fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia con los micrófonos abiertos. Buenos días, Giovanna Lenti.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos Arrizibita.
Muy buenos días.
Don Jordi Vilán, buenos días.
Muy buenos días.
Y completa el póker, don Javier Escudero.
Buenos, buenos días. Días, muy buenos días. Yo soy de Mus, más que de...
No me lo puedo creer.
¿Eh? Más que de póker.
¿Y juegas aquí al
No, aquí no juego al MUS.
Es que aquí los godos tenemos ese problema. Que aquí hay
aprender, gente que juega.
Hay que aprender a jugar al Envite porque pueden jugar 6, 8. Sí. Y entonces yo llevo muchos años jugando al Envite. Pero al MUS hace tiempo que no juego.
Hay gente que juega en Santa Cruz y eso sí que
hay un comunista aquí que se llama Santiago Martín Martínez, también. Que yo lo conocí jugando al MUS.
Sí.
Pasa que es que había un enamorado
de juego. Es un juego muy bonito.
Pero es de 4. Es de 4. Ese es el hándicap que tiene el MUS, son 4. Y no pueden jugar ni 2, ni 3, ni 5.
Son 4.
Hay que juntarse 4. Bueno, pues hablamos de MUS. De MUS de chocolate o de MUS de limón. Porque con función está quedando el país cada día mejor, ¿eh?
¡Viva la libertad, carajo!
Ten cuidado, que por mucho
eso
menos...
Es
que
por está, mucho se menos está te, moviendo por el
te mete mano el fiscal general del Estado, ¿eh?
¿Cuál?
¿Qué ha pasado hoy en el Congreso? ¿Lo han visto ustedes? ¿Se han dicho cosas bonitas? Sí. ¿Se han dicho cosas feas?
Uno pregunta y el otro contesta lo que le dicen.
No, ninguna novedad de aparato, ¿no?
Ninguna novedad.
Sí, la pregunta, la ha preguntado uno que cómo estaba y el otro le ha dicho que iba para Soria este fin de semana.
Exacto.
O sea, que es diálogo...
Hola, don Pepito, hola, don José.
Yo no sé. Yo creo que había que obligar, ¿no? A cambiar el reglamento del Congreso y que hubiese una obligación y una multa, si no...
Esto es sesión de control al gobierno. Por, y se hace todo menos controlar al gobierno.
Si yo te pregunto por blanco, me tienes que contestar por blanco, no por lo que te dé la gana. O sea,
estaba hasta presente, ¿no? Seguro.
Sí, sí, sí. Más
porque salido. Ya le queda poca arma. Yo ya me aburre un poco el tema de Marcial Dorado y me aburre un poco ya cosas.
Lo que sí, la cara de Santos Cerdán...
¿Estaba Santos Cerdán?
Estaba en tercera fila, como está en su sitio, y cuando le ha dicho que se ponía la mano en el fuego, el otro en la réplica se ha metido, pero no ha contestado sobre lo de Santos Cerdán. O sea, con lo cual...
Él
sabe lo que iba en el coche con él.
Él sabe lo que hay. En el Peugeot se hablaba muchas cosas.
Sí. Bueno, no sé si fue ayer el vicepresidente Guerra el que dijo en su momento, o sea, el que dijo que no es entendible que una persona que haya intentado boicotear unas elecciones internas dentro del partido se le haya permitido presentarse de nuevo. Claro. En las primarias que hubo en su momento.
Que ahí se demostró que hubo pucherazo. Claro. Además, Susana Díaz no deja de recordarlo. Que ahí hubo un intercambio de urnas con voto...
Con caldo
de por medio.
Pero lo recordamos y lo recordamos.
El PSOE no hace nada.
No hace nada.
¿Y quién, ¿quién es ese minuto de silencio para un fontanero bueno? No pude adivinarlo, pero hubo un minuto de silencio hoy en el Parlamento, esta mañana.
¿Por el fontanero bueno?
Pues sí, eso, así lo dijo.
Me lo he perdido.
Pues no sé.
El fontanero bueno es que murió ayer una persona del Ejecutivo de Felipe González. Que
¿quién era?
No me acuerdo el nombre. Pero una persona que realmente llevaba la organización del partido estructurada cuando el partido había que estructurarlo.
Pero es el fontanero.
El fontanero, bien entendido.
Bueno, las fontanerías no son de ahora. Las fontanerías han sido de toda la vida, de todos los partidos tienen su fontanería. Otra cosa
es. La fontanería de un partido es la organización interna. Es decir, el poner las huestes alineadas. Un poquito el orden y mando. Yo me acuerdo de la época en que yo estuve en un partido político como era Ciudadano, el fontanero era Fran Hervía. Que era el responsable de organización, que era el que ponía firme a la compañía. El que decía, tú para afuera, tú para adentro, tú te pones aquí, tú te pones allí, tú disparas por la derecha y tú eres el defensa central. El fontanero era eso. Ahora el fontanero es otra cosa.
A ver, que
es el que busca
de
la cloaca, la basura, ¿no?
Es que después del caso Watergate, ¿no? Han empezado a llamarse fontanero todos los hombres que rodean un equipo dirigencial, ¿no?
Que no están en primera línea, que no son los cargos públicos, no son la gente que pide el voto, pero sí son los que organizan el partido para equiparlo, para prepararse ante las elecciones, la implantación territorial. Es decir, es un trabajo muy desagradable, muy necesario y muy digno, pero ahora se está desintificando.
Alguien tiene que hacerlo. Pero yo quería volver un momento al Congreso, porque yo veo una dinámica en el Congreso un poco equivocata. Vamos a ver, tú haces la pregunta y efectivamente lo ministro que recibe la pregunta di anteriore, ¿no? Perché si supone che tienen que prepararse, contestan a cosa assolutamente extranea o completamente extranea al contenuto della pregunta. Però la cosa che a me sorprende más è la risposta a la respuesta de los ministros. Vamos a ver, te acaban de decir, tú le preguntas cómo va, por qué la ELA no consigue, no recibe el dinero que tú le había preventivado.
¿Se había aprobado en el Congreso?
Y la respuesta es, hoy y solo ustedes hacen bullo. La contrarrespuesta no puede seguir siendo leyendo el papelito que la Federación del Partido te ha preparado y sigue leyéndolo diciendo es que usted hace esto, esto, esto. No, la respuesta tiene que ser pertinente también a cómo te ha contestado el ministro. Y le tiene que decir, usted no me ha contestado y yo acabo aquí. Ya está, no sigo.
¿Me puede responder la pregunta que
Esatto.
le hice?
Esatto, non tiene che seguir leyendo, perché come che tutto sta retrasmitito in diretto, tu tieni l'interesse in che se saccan más curriculum, más cosa fea de todo el partido.
Y se queda más registrado en la página web del Congreso y transcrito en lectura, con lo cual si lo lees dice lo han transcrito mal.
No, es que tú dices...
Es que un diputado le pregunta, ¿me puede decir usted la hora? Y te dice, su hija se casó la semana pasada.
Sí, es que...
Es una cosa disparatada,
tan ilógica, ¿no? Tan ilógica. Y tú allí tienes que pararte y decir, ya está, usted tomo que acto de que usted o no sabe contestar, o no entiende, o no quiere. Ya está.
Pero eso, efectivamente, estamos de acuerdo con
pero
eso.
Pero el PP entra en el juego, ¿eh?
Porque sí, responde, claro, porque tú respondes
A la no respuesta.
A la no respuesta, y eso no es, no es política.
La única que no entra en el juego porque entra y ataca y machaca es Cayetana.
Cayetana
sí. Le mete unos repasos a Bolaño, que Bolaño a veces me da pena el pobre Bolaño.
A mí no da ninguna, como no me dio pena ayer Ábalos cuando salió con la camiseta sudada. No sé si lo vieron después de las 7 u 8 horas de...
Orlando.
Exacto. ¿Y hay gente que le da pena a ese hombre?
No, exacto. Que pena ninguno.
Primero un registro, después de llevar un año y medio ya con una investigación. Si te pillan algo en casa es que eres retrasado mental, vamos. O sea,
pero ya no bueno, solamente pues,
igual que le han cogido cosas.
Pero vamos a ver. La gente que vota.
Ese año que va a tener allí nada.
La gente que ha votado a estos representantes de la ciudadanía del PSOE que están ahí en el Congreso representando, ¿qué están defendiendo? ¿Cuál está defendiendo las necesidades y las demandas que hacen los ciudadanos? ¿O están mintiendo y no están resolviendo absolutamente nada? Están a lo suyo. A lo político. Es que no están haciendo absolutamente nada.
¿De qué se habla hoy en la sesión de control? De García Ortiz, seguro. De Ábalos, seguro. De Mazón, seguro. Del novio de Ayuso.
De Bárcena también.
También habla de Bárcena.
He oído...
De la conferencia de presidentes Bárcena, se ha dicho algo, seguro, porque como Ayuso lo alió...
De todo lo trapo sucio de un partido y del otro. Y de verdad, todo lo currículum.
Y del fracaso de la manifestación del domingo.
Sí. No, un fracaso, un fracaso.
Es que ustedes en el año 2000 hicieron esto, es que había este... Es que... ¿Cuándo
pero
se habla de política en
pero
ese país?
Utilizar, también, utilizar, después de un Consejo de Ministros, utilizar lo que es el Consejo de Ministros.
¿Qué se habló ayer en el
contra
Consejo
la justicia,
de Ministros?
Contra claro. la justicia.
¿Qué se trató ayer en el Consejo de Ministros?
Lo único que queda es que están apoyando al 100% al fiscal general.
Le faltó pedir la dimisión del juez Hurtado. ¿Eh? Le faltó pedir a Pilar Alegría que le dimitiera, ¿no? Como hizo Rufián, por ejemplo, que sí le pidió la dimisión. ¿Eh? Los jueces que no le gustan a uno cuando está en un procedimiento judicial se recusan.
Esa es la noticia del día hoy, ¿no?
Se recusan y dicen, mira, ese juez está atacándome indebidamente, está haciéndome una investigación prospectiva, o es sobrino de la parte contraria. Pero, se recusa y si se tira bien, lo cambian.
Pero si son los mismos jueces...
Y algunos se autorrecusan, ¿eh? Algunos jueces
son los mismos jueces que, de alguna manera, investigaron al PP en el caso Gürtel. Si son los mismos...
Sí, sí, pero a este hombre a Hurtado le están echando la culpa de que hizo cositas antes... Pero es que me da igual. Si esto no funciona, habrá que cambiar el poder judicial.
Y hay una cosa muy importante...
Se está intentando, por eso hay una huelga hoy de fiscales...
¿Pero de qué manera se está intentando modificar la justicia?
Primero cargarte que la UCO dependa de la fiscalía, no que dependa de los jueces. Con lo cual ya...
Investigación la lleve la fiscalía.
No se ha visto esto.
Según está la fiscalía ahora.
No, pero ayer lo decía Juan y hay que insistir en ese tema. Hay un sistema de garantía.
La fiscalía
parte. Espérate, que estoy acabando. La justicia española es bastante garantista. Es lenta, pero bastante garantista. El juez que instruye no juzga. Eso es lo primero. Y eso es ley de la democracia.
Ya, claro. No puede
que el que instruye, que es el que recaba prueba, no es el que juzga. Y eso en pocos sistemas judiciales pasa. Pero en España pasa. Con lo cual, el juez instructor no es el juez juzgador.
Absolutamente. Bueno, hubo un tiempo que sí lo fue.
Hubo pero, un tiempo hasta el 80 y poco. ¿Sí? Pero es que la reforma esta es, que es importante. Pero, los jueces y fiscales están en contra y poco se está hablando. Pero, porque el PP no está muy en contra de este tema. Sí. Porque cuando me toque gobernar, yo utilizaré esa manipulación que pretenden dar a la justicia en favor mía. Eso y eso es lo que los ciudadanos debemos de levantar la voz, pero, como están haciendo esa, los jueces y los fiscales.
¿Qué distorsión mental, que una interpretación de la política completamente equivocada. Sí. Completamente no, equivocada.
La fiscalía está para defender la cosa pública. Esa es la misión de la fiscalía. No puede a meterse a instruir un expediente acusatorio.
Espérate, para eso está el abogado del Estado. ¿Eh? Para eso está el abogado del Estado. La fiscalía
no,
es otra cosa.
No, no, el interés general.
Eso sí.
El interés general, y se persona defendiendo interés general.
Yo lo que veo grave, de las cosas más graves que han ocurrido en el, ayer y hoy, es el audio que apareció de Villarejo, que estaban grabando...
Del 2012.
No, que grababan todas las visitas a las casas de prostitución de la familia de Pedro Sánchez. Y esos, vídeos,
no,
y esas grabaciones las tiene el PSOE desde hace años. Es decir, ¿quién te dice a ti que esas grabaciones no las está utilizando
para chantear?
Para chantear. A jueces, a políticos, a periodistas.
¿Pero para qué van a casa de mamá? Cuidado con la prostitución masculina. Claro. Porque eran sauna gay.
Efectivamente.
Del suegro de Begoña Gómez. Eso se ha sabido desde
el principio. Ya, porque el chantaje es más fuerte.
El hermano está saliendo con el otro.
Pero eso, mira, de verdad yo eso.
¿Eso es verdad o qué? El rumor ese que hay que el hermanísimo está enrollado con el con Gallardo.
Se está oyendo. Pero qué más me da, amigo, quién se enrolla el hermano del presidente de un gobierno.
El tema no es
no, hombre, si le creas el manual, si le creas una plaza de trabajo, sí.
Vamos, es que exacto.
Bueno, aquí hay una exalcaldesa de un municipio del norte que le creó una plaza a un examante o ex tal y está libre de culpa y pecado. ¿No? Se han quedado todo el mundo cogiendo brillo.
No, no, sí, ahora.
Que me perdone la implicada, no lo digo por mal, sino lo digo por bien. Que es que cualquier cosa aguanta un palo, ¿no? Sí. Y le ha costado un disgusto grave. Yo creo que la vida privada hay que apartarla. Es decir, la vida política. Los primeros, los propios políticos, ¿no? No mezclar a sus parejas y hacer favores pues, en el ejercicio de su cargo, ¿no? Es decir, pídele el favor a alguien que esté por allí cerca. No se lo pidas a tu propia administración que tú estás administrando. Pero claro que el novio de posible novio, posible pareja, sea el que te genera el plaza, el problema tiene Gallardo.
Joder.
Que tiene mala cara. Tiene mala cara.
Pobre.
La verdad es que, ¿por qué no hablamos de vivienda? Que hoy,
¿de vivienda?
Hoy el amigo Clavijo le ha dicho al amigo Sánchez, mira, yo tengo aquí 2.100 millones de euros que me han sobrado. Este es lo que le ha sobrado a la comunidad autónoma, a los cabildos, que no hemos sido capaces de gastarlo, porque no tenemos suficiente personal. ¿Y qué te parece si hacemos viviendas sociales con esto?
Sí, yo creo que sí sería bueno, pero la realidad objetiva es que el problema de falta de vivienda es por la ley de vivienda.
Exacto.
Y si no modifican la ley de vivienda y le den garantías a la titularidad, a la propiedad.
Pero pues, estamos hablando de construcción.
Eso es una línea.
Estamos hablando de construcción de vivienda social.
Una línea es el favorecer que haya alquileres y que haya una seguridad para el propietario. Sí. Pero por otro lado, la administración pública tiene que hacer, como hizo en su momento en el pasado, vivienda pública.
Sí, sí,
que
sí.
De protección oficial.
De protección.
Pero no olvides que hay 120.000 viviendas en Canarias pendientes.
Pero esto es otra cosa, Jordi. Esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de que no se están haciendo viviendas públicas.
Claro. No, como no la VPO, porque no replicamos el mismo modelo.
Y hay 2.100 millones que se han quedado ahí atascados. Entonces, el Estado tiene que autorizar para qué hacen con esos 2.100 millones. No lo pueden gastar lo que quieran. En la comunidad autónoma, ni los ayuntamientos, ni los cabildos, que se han quedado con dinerito.
Pregunta, ¿y dónde construye?
Solo
bueno,
hay.
Pues antes que no hay suelo.
¿Con el suelo qué?
Pues anda con el suelo. O sea, no, aquí en la Rotonda se han descalificado, se han recalificado.
Ah, allí quería
llegar. Se han quitado.
Claro.
Nos habíamos quedado en que el terreno tenía que ser rural para proteger la agricultura.
Hombre, cuando hay exceso de terreno urbano. No, pero es que en la Rotonda se había hecho una barbaridad. Cuando se han quitado tantos miles de metros cuadrados es porque se había pensado que la Rotonda iba a llegar a 100.000 habitantes en el año 25. Y nos hemos quedado en 48 o así. Y ya no hay más gente ni tantos necesidad de suelo. Pero que suelo hay, una realidad.
¿Qué suelo hay? Sí. ¿Qué suelo donde construir? Depende.
Y equipamiento, depende. También.
De la autopista para abajo tenemos terreno para construir todo lo que quieras.
Muchísimo terreno ordenado y pendiente de ordenar.
Claro. Ya, ¿Quién sabe por qué está pendiente de ordenar?
En la rotonda.
Vamos a ver, ahí está el problema.
Lo que pasa es que no consiste solo en organizar una parcela de terreno y empezar a construir edificios. No, tienes que prever previamente qué infraestructuras vas a necesitar, educativas, sanitarias, viarias, sí. Para que vayan paralelos, para que cuando se levanten esas 3.000, 4.000, 5.000 viviendas en un municipio, luego tengas la cobertura, no que 20 años después vamos a montar un centro sociosanitario, ahora vamos a montarte una parada de guagua, espérate a ver si llega el tranvía o no llega el tranvía. Eso es lo que no lo podemos hacer. Eso claro. Tiene que ser con una planificación para que vaya todo, que no pase lo que pasó en Sobreña, por ejemplo. Sobreña, ¿no? ¿Cómo se llama lo del Pocero, las afueras de Madrid?
Sí, está.
Ah, bueno. ¿Qué? Lo del Pocero.
Lo del Pocero.
Lo del Pocero.
Sí. Esto era una ciudad que era buena, una buena idea. Lo que pasa es que, bueno, ahora se ve que... No, ahora mismo, por ejemplo, a nivel inmobiliario ha pegado un boom y está todo vendido. Pero claro, estamos hablando de una ciudad que bien comunicada, con tren, estabas a 20 minutos en el centro de Madrid.
Ya, cómoda. Era lógico, entonces, pues, que iba a explotar.
Vale, o sea, era Toledo, vale. Era provincia de Toledo, pero estabas a 20 minutos, claro, con un cercanía del centro de Madrid. Sí. Entonces, claro, ahí puedes construir y puedes planificar. Sí. Una buena ciudad desde un momento. Y como eso, aquí en la isla hay un montón de terreno. Y si no te vas para el sur, toda la parte de Guasa, toda la parte de abajo de Las Galletas, en Santa Cruz hay un montón de parcelas.
¿Le ha llegado el vídeo de Guargacho, el inmigrante rompiendo un coche y la paliza del otro y las inseguridades?
Mira, a mí no me sorprende nada, porque es una película
que ya se vio. Hay inseguridad
en el
sur, no solamente porque haya delincuencia y tráfico de drogas, ¿eh? Hay problemas, hay barrios que realmente están...
Desde hace muchos años ya, Diego. O sea,
yo llevo sin trabajar desde el año 2012 y a mí el fraile me daba miedo entrar.
Hombre, el fraile...
En el 12, de día.
En el 12 el fraile en la policía no entraba.
En el 12 de día el fraile a mí sí. Me costaba, tenía que hacer trabajos allí y iba con
miedo. Con cuidado.
No, en serio.
No sé qué fraile era.
Yo recuerdo cuando me llamó mi hermano hace años, cuando aquella persona cogió con una katana y en el Marte Center, en el centro de los cristianos, le cortó la cabeza y entró, pasó por el centro de nuestra formación que teníamos ahí en los cristianos. O sea que, y el tipo paseando por allí con la seguridad social debajo, con el Servicio Canario de Salud y con todo el mundo, y estuvieron ahí para cogerlo un buen rato.
Por ahora van a regularizar aquí en Canaria 25.000 inmigrantes en situación precaria, pero hay que hacer la puntualización de que no son 25.000 que han venido en patera,
Claro,
son 25.000 que han venido por los aeropuertos. Básicamente cubanos, colombianos, peruanos, argentinos.
Es decir, tenemos que regularizarlo.
Es que lo que es increíble es que 25.000 iberoamericanos estén sin papeles en Canarias.
Claro, pero...
Es lo que es increíble.
Gente identificada e identificable.
Sí, pero porque
que está solicitando permiso de trabajo, permiso de residencia,
y ahora,
nacionalidad.
Y ahora porque han cambiado con la nueva legislación y ahora tienes por arraigo o conformación, a los 2 años no puedes pedir, pero si no tienes que esperar 3 años ilegal.
Y todo eso no es de
ayer. Y
esa
gente ha estado 3 años trabajando en negro. Y esa gente ha estado compitiendo con el resto de empresas y tejido laboral, porque pero era una persona que no cotizaba, pero sí consumía recursos, porque tenían su tarjeta sanitaria, porque tenían incluso hasta su bono, porque estaban empadronados, su bono para poder moverse y demás. Entonces, lo que hay que hacer es que si una vez pasen los controles, porque lo hagamos bien o porque lo hagamos mal, estén dentro del territorio y se quieran quedar y no los echemos,
o lo deportas
o los deportas, o le das el papel automáticamente y que empiece a trabajar
dentro del día. Regulariza, los hace parte del sistema.
Claro.
Pero ahora están los 25.000 y están diciendo gente, no, los negros no, 25.000 no son negritos que vienen en patera. 25.000 son población que está aquí conviviendo con nosotros hace muchos años.
Pero si están hablando que
y de eso no se habla. De modificar la ley de extranjería para poder hacer más ágil la...
Con la nueva modificación de la ley de extranjería, que se aprobó, que salió en vigor el 20 de noviembre, creo que fue, están hablando que ha quedado 500.000 de inmigrantes que pensaba que iban a quedar dentro, han quedado fuera. Con lo cual van a tener que la PNL aquella que habían llevado adelante... regularizarlos, porque tenemos, aparte de lo que se va a legalizar, todavía nos quedan un montón de gente. Y aparte que somos un país que tenemos, hablamos de la España vaciada y podemos hablar de que la Canaria es vaciada. ¿Cuántos municipios tenemos en el norte de la isla que están perdiendo población y que podemos crecer?
Toda la isla baja, toda. ¿Queremos que sigan perdiendo población o queremos que haya más población allí? Porque después se nos meten los lituanos, los letones, los rumanos y empezamos a tener miedo también.
Pero todo eso hay que tener en consideración también otra serie de cosas. Ese tema de esas familias, que yo estoy a favor de que ayudarles a todo, a todo lo que se pueda, que vengan, trabajen, coticen, efectivamente.
Incorporarlos a la sociedad.
Sí, incorporarles. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Todos los temas de subvenciones, la mayoría de las subvenciones a nivel de vivienda, por ejemplo, o escolar o tal, Hay una serie de puntos de puntuación a la hora de concesión de esa vivienda que viene por el número, sobre todo por el número de hijos, ¿no? Entonces esas familias normalmente tienen mucho más hijos que los que viven aquí.
Pues nada, a tener hijos.
Entonces, no, bueno, lo que sea. Pero esas viviendas que estamos hablando de construcción, ¿para quién son? Hay mucha gente aquí, nacida aquí, que la necesita.
Ya vamos a generar odio al inmigrante, Javi.
No, yo estoy diciendo que habrá que cambiar un poquito las normas también, ¿no?
Me imagino que...
Hay una cola, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los que están primeros en esa cola?
Teóricamente los que llevan más tiempo solicitándola, ¿no?
Sí.
Y luego los
que tengan siete apellidos canarios.
No, los que te...
No, pregunto.
Pero
igual la propuesta que tú haces es siete apellidos canarios.
A ver, cuidado que después del tercero llegaron los
italianos. Tres generaciones mínimo.
Con los castellanos cuando llegaron no quedó ninguno.
Exacto.
Por pasar por la piedra, con lo cual aquí lo que digamos que Guanche Burasepa no queda ninguno.
Y después del segundo apellido castellano puede ser que sea italiano el tercero.
O sea, hasta los italianos son españoles.
Ay, la verdad es que mejor tomárnoslo a risa. Entonces, ¿a mí qué hacemos? ¿Echamos a todos los inmigrantes para afuera?
No se trata de eso. Hay unas prioridades, ¿no? Con las condiciones, además, porque esas familias seguramente han colaborado más, porque han participado más, porque han trabajado los abuelos, los bisabuelos, los padres.
¿Tú te das cuenta, Javi? Y ahora quiero poner como abogado del diablo.
¿Que tienen más derecho? Claro que tienen más derecho. Oye, que tienen más derecho. Tienen más derechos, sí,
vale.
Que los que vienen...
¿Y tú crees que el problema social de este país... Yo es que el otro día lo reflexionaba con alguien, no recuerdo con quién, que realmente a las personas que se están intentando integrar en la sociedad española, que vienen de fuera, tienen un hándicap que no tenemos los que vivimos aquí, que tenemos arraigo familiar. No tenemos madre, padre, que nos puedan ayudar a comprar una vivienda o a vivir en su casa. No tenemos amigos de la infancia, no tenemos y hermanos, no tenemos... Entonces, el desarraigo de las personas que vienen, o por avión o por patera, que no tienen ese entorno familiar, ese entorno histórico, que los protege, están más solos. Con lo cual, la sociedad, el Estado, la comunidad autónoma debería de protegerlos especialmente a ellos, porque son los que están al borde de la vulnerabilidad.
Coño, pero yo cuando vine, venía en las mismas condiciones hace 45
años. Yo no digo que esté participando de esta idea, ¿eh? No digo que esté participando, pero que es lógico que sean las personas más vulnerables, porque no tienen la protección de la familia ni del entorno histórico.
Vamos a ver.
Pero yo tampoco la tenía.
Vienen de un antecedente que se han ido de su tierra natal por circunstancias que le han obligado, ¿no?
O porque se han visto
en la necesidad. Por tanto, van a nuevas tierras para vivir mejor de donde vienen. Por tanto, está mejor ahora que antes.
Ya, pero no hemos quedado que el hombre
arraigo,
el
guachinche y los
universo.
Amigos es lo que le dará un poquito de cobertura.
Pero lo que está claro es que también cuando el canario en su momento emigró, entre ellos a Venezuela y otros países, tampoco cuando llegó allí les pusieron una alfombra roja.
No había protección social ninguna.
Y muchos de ellos incluso estuvieron hasta en campos de concentración, previamente hasta...
Pero no podemos trasladar esa época a esta.
No, está claro que no hay
aquí
que trasladar.
Aquí en España no había asuntos sociales. Aquí la protección era de la familia y de los vecinos. De las parroquias.
Pero lo que está claro que también que ante esa gente que estábamos comentando antes, que a lo mejor viene con más hijos y eso te puede puntuar más... También habrá que decirlo, oiga, el cotizante que ha estado aquí, trabajador canario que lleve 5 o 10 años sin poder trabajar porque haya tenido problemas, lo que sea, que también tenga unos puntos también de corrección también ante el que no tiene hijos, ¿no? Porque también el que tiene perros y gatos también tiene que tener derecho a tener una casa también, ¿no? Porque el título de la Constitución Española te lo dice también.
Eso
¿no?
me refiero yo.
Entonces,
la baremación a la hora de acceder a esas viviendas, a esa tal, que cambie. Que sea de otra manera, ¿no? Que se considere...
Hombre, lo que hay que hacer es mucha vivienda para que no haya problema, para dar para todo.
Y cambiar la ley.
Ya está.
Y cambiar la ley.
Yo cuando hay un gobierno socialista a la que se va a sugerir de cambiar la ley, temblo.
Oye,
yo esperaría cambiar cualquier ley con un gobierno socialista.
¿Se fían de Vox Populi? Sí, ¿no?
Sí.
Sí. Resulta que España dedica el 56% del gasto de defensa a pagar salarios, siendo 10 puntos por encima de la media de la eurozona. Es decir, nuestros militares ganan 10 puntos por encima de la media europea. Y sin embargo gastamos 10 puntos menos en alimentación, equipamiento y combustible.
¿Por qué no se mueven?
Y eso que entra dentro de...
Son de
es decir, que los militares
son
en España están bien pagados pero lo tenemos mal vestido y mal alimentado.
Y eso que, los gastos, de alimentación,
vienen los gastos de los vuelos en los Falcons. La comida de los Falcons va facturada al Ministerio de Defensa. Yeah. O sea, el whisky, el...
No, pero es uno, hay un montón.
Uno no, son los tres que están funcionando más todos los pequeños que tienen.
No, quiero decirte que es un poquito, que los militares hay más que...
De todas maneras, ojo, ya lo dijo el otro día ya el secretario de la OTAN, ya el secretario general, en 5%. Y vamos a ver cómo a quién engañas ahora, a ver, para poder...
Le subirán el 5% al salario de los militares. Se va a convertir en una profesión bien pagada.
Y han dicho ya que tiene que ser en gasto militar.
Gasto militar.
Aumenta la deuda, ¿no? Aumenta la deuda.
Sí, no. Aumentar la deuda, la estamos aumentando cada día.
Además, Oscar Puente dijo que ya lo va a ingresar al Caraz el dinero para todos los servicios de España, ¿no? Ganó Roland Garros, ya ingresa. Y Oscar Puente dice, ¡ay, felicidades! Ahora van todos a nosotros el dinero.
Un dinerito se lleva. Un dinerito se lleva.
Pero hombre, que se lo tiene que llevar todo, y que no la ha puesto en un campo de tenis España el chico, ¿eh? Y yo no soy tifosa de Alcaraz, pero hombre, a mí me parece demasiado.
Vamos a seguir en clave de humor también en la política, en el sentido de que esto va a seguir así, es decir, que no va a cambiar. Que la sociedad española no va a entrar en un modo de vamos a aprender a valorar lo valorable y a quitar de en medio los criterios de... Porque se ha convertido el Congreso de Diputados en un sálvame, ya sálvame no está, porque no funciona, ya la televisión no quiere ver, ya lo ven en directo.
Diego, la única fórmula que puede haber para que cambie es que a nivel judicial un juez meta el número uno en el talego. Esa es la única fórmula que puede haber para que eso. De resto, está claro que lo que es la pinza de PP con Vox y los posibles aliados no llegan a los 175 votos, y para esos partidos nacionalistas independentistas, como puede ser Bildu, como puede ser el PNV, como puede ser los dos catalanes, puede ser el BNG y demás, cuanto más débil sea un gobierno,
mejor para ellos,
con lo cual olvídate. Por mucho que ahora dentro de tres meses hagan compadecer y tenga que hablar para sacar los colores y para ridiculizarlo, eso es para intentar luego sacar votos en sus elecciones interiores, pero que no, que
hace falta confiar en la justicia entonces, Juan Carlos. Mira que en Argentina ya han metido, van a meter la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner, 6 añitos.
Sí. E inhabilitado.
Y inhabilitado para toda la vida. La vida. También te queda poco, ¿no? Tiene 72 años, ¿no?
A mí me gustaría que la UCO también investigase también el patrimonio de José Bono también, cómo ha salido
también,
y demás y tal. Es que es muy raro, ¿no? No, de familia, sí, de familia rica.
Sí, pero, joder.
Repartiendo.
Que se lo diga con Venezuela y Morodo.
Pero la República Dominicana es el destino de todos nosotros, entonces, ¿no? Parece.
No, de todos los que trabajan en alto nivel en algunos partidos políticos que gobiernan el país, pero...
Pero que hay un reino de taifa.
Cuando salga el tema... Cuando salga el tema de los hidrocarburos con Venezuela, hay ahí tema.
¿Tú crees que va a salir?
Con Bono y compañía.
¿Pero tú crees que va a salir?
Es que Leire Díez estaba escribiendo un libro sobre hidrocarburos. Tarde o temprano tendrá que salir publicado, ¿no? Vamos a ver.
Y ojo, volviendo un momentito al
con Villarejo por medio otra vez. Villarejo, que ya no habíamos olvidado de él.
Ay.
Puto amo de los calabozos. El rey de las cloacas.
Un solo matiz, Diego. Si volvemos un poco a lo que estábamos hablando de la inmigración, viene ola nueva. Mira lo que está pasando ahora en Colombia. Colombia, con el atentado el otro día al hijo de ¿cómo se llama este? El que fue presidente
de Uribe. No es hijo de familia, no es hijo.
No es hijo de Uribe, sobrino es entonces.
Sobrino.
Pues el sobrino de Uribe.
Senador más votado, ¿eh?
Pero ya ha habido atentados, están cortando. Ayer hablaba con colombianos.
No es el primer candidato colombiano.
Estaban comentando ya de que carreteras ya están tomadas ya por los paramilitares y ya están boicoteando y la gente va a empezar a salir. Y todos esos venezolanos que habían ido para Colombia, pensando que a lo mejor el tema de Maduro con las elecciones, o sea que si tenemos inmigrantes más nos van a venir, porque mira lo que está haciendo Trump ahora.
Sí, a Miami no creo que vaya mucho venezolano.
A California no creo que vaya nadie ahora.
A California nadie.
Y en Cuba con miseria, porque no hay alimentos también.
Vive el socialismo.
De Cuba hace mucho tiempo que no hablamos. Y en Cuba lo están pasando mal, de verdad.
4 años muy, muy, muy mal.
Mira,
el turismo ha caído una barbaridad.
Qué magnífico.
La inseguridad. Los turistas les abordan, les roban.
Qué bonito, ¿no? El mundo de los gobiernos socialistas, lo más bonito, ¿no?
Horroroso, sí.
Pero bueno, ¿tú crees que aquí la justicia se atreverá a procesar a un presidente del gobierno?
Yo creo que sí.
En Francia lo han hecho. Sí. En Gran Bretaña lo han hecho. En Argentina lo han hecho.
Bueno, en Italia también.
En Italia lo han hecho.
Yo creo que sí, que aquí hay jueces que son capaces de
¿Tú crees?
Sí.
Pues si los acusan, o sea, gente, los acusan de
gente,
todo.
Hay gente valiente.
En cuanto le meten mano. Pero es que los acusan unos y otros.
Hay gente valiente que se lo toman, que es su vida, es su honor.
¿Y qué hace el PP? ¿Por qué no propone ya una reforma legislativa para garantizar la independencia del Poder Judicial? ¿Por qué no lo está haciendo ya?
Hombre, que si la está reivindicando...
¿Qué dice? Hombre. Por favor.
Lo comentaste.
Están viendo lo que está haciendo Bolaño y están callados.
Lo comentaste antes.
Yo creo que están
callados.
Es que están, son todos.
Lo comentaste antes. Chanteado. Aprueba tú que luego yo me toca a mí.
Que ya lo arreglaré yo para mí.
Y a mí los voy a tener yo controlados yo. Yo luego voy a poner.
Tú eliges los mil tuyos, que yo elegiré los mil míos.
Claro.
Y después cuando pero, se quedan, se quedan.
Pero es el concepto suramericano. Voy al gobierno yo. Y mi amigo manipuló, y los enemigos fuera. Vale, cuando será
pero el PP
el
está
turno mío,
desaprovechando una oportunidad de oro de ese 40% de personas que estamos en la abstención o rodando o votando con la pinza en la nariz, que empecemos a tener ilusión de que hay una alternativa.
¿Pero está en manos de la oposición?
Claro que sí. Yo creo que sí.
Se está denunciando lo que hay, pero es
¿Qué denuncia? Vamos a ver. Reforma del Poder Judicial del señor Bolaño. ¿Dónde está el PP con una alternativa?
Yo creo que tenemos que esperar al Congreso del PP. ¿Qué va a ser ahora en este mes? Sí. A ver qué es lo que sale de ese congreso.
Tendría que
ser
ayer dónde estuvo Feijóo. ¿Dónde estuvo? Ayer.
¿En Valencia no fue?
En Alicante.
No, yo no creo que el congreso cambiara mucho.
No va a cambiar nada.
No, yo
creo. Va a quitar a uno y va a poner a otro.
Además, creo que confirmará Feijóo, ¿eh?
Sí.
Yo creo que confirmará.
Sí, no, en ese sentido sí, eso está claro,
Sin duda.
Pero que este país necesita de verdad una alternativa. No te digo un cambio, una alternativa que genere ilusión. Yo no lo entiendo. Lo del Poder Judicial no lo entiendo.
No,
¿cómo no hay un partido político que esté diciendo lo que está pasando con Bolaño es intolerable?
Intolerable, ya. Intolerable. Es que no se pone punto a nada.
Están mezclando el Tribunal Constitucional con el Poder Judicial en la opinión pública. Eso es intolerable. Lo están haciendo una y otra vez. Están secuestrando al Tribunal Constitucional, que es un órgano de garantía.
Sí.
Y están intentando manipular la opinión pública con vamos a reforzar la justicia con mil amigos míos.
Pero es
y
que
no
me,
pasa nada.
Lo que me
vamos
hace
a modificar el estatuto de la fiscalía. Y no pasa nada. Están modificando en este momento los procedimientos judiciales y la organización de los juzgados. Y no pasa nada. Los jueces, los fiscales se quejan. Y no pasa nada.
Pero lo que dicen es que vamos a ver
pero
Europa...
Pero por el PP. ¿Dónde
Europa,
está el PP?
Hablando de Europa que nos puede ayudar. ¿Pero quién confía en Europa? Pero si el PP y los socialistas están unidos.
Bueno, pues los
en
tribunales
Europa.
Judiciales, el órgano superior está en Bruselas. Es decir, que no cabe recurso al constitucional teóricamente, judicialmente. Una vez que el Tribunal Supremo ha sentenciado, solamente te cabe recurso en Bruselas. Es decir, que judicialmente ese tema sí ha avanzado en la Unión
Bruselas
Europea.
Bruselas puede poner en solfa al constitucional
puede.
También.
Y lo
Bruselas
va a hacer.
Puede poner en solfa las resoluciones del constitucional.
Bueno.
Ya está apuntando.
No, pero puede informar.
No hace nada.
Puede informar,
Europa,
pero yo creo que el Tribunal
Europa
Constitucional no tiene corrección.
Tiene potestad, ¿eh?
El Tribunal Constitucional, yo creo que no tiene. Yo creo, no soy experto constitucionalista.
A ver, yo te digo,
pero creo
Europea
que no tiene corrección.
Hay secesión de soberanía.
No, no te corrige.
Y en la judicial toda, ¿eh?
La judicial sí.
Claro.
Es decir, una sentencia del Tribunal Supremo de un país puede ser
cuando
corregido.
Cuando el Constitucional revoca una resolución del Supremo, a ver.
Pero Jorge, ¿tú crees que Europa.
Una sentencia no. Porque el Tribunal Constitucional no hace sentencia.
Mira,
un dictamen del Tribunal Constitucional yo creo que no tiene revocación.
Seguro que
es un informe. Seguro bueno, que no.
Pregúntaselo
estoy esperando.
A la IA, pregúntaselo.
Estoy esperando que me conteste el experto constitucionalista. Pero el Tribunal Constitucional es que es un órgano que no es judicial. No emite sentencia, con lo cual no se pueden corregir las sentencias.
Sí,
y el informe es constitucional o no lo es. La ley de violencia de género de este país es constitucional.
Sí. Pero
todo
sí.
El mundo puede pensar lo que quiera, pero
no
hay
si
manera.
Sobrepasa,
no hay manera
si
de cambiarlo.
Sobrepasa las estructuras judiciales de la Unión Europea, está en capacidad para sobreponerse.
¿Corregir al constitucional? No.
No es que lo corrija, es que lo deja fuera de rango.
No, lo deja fuera de rango, lo que puede dejar con evidencia, como está pasando ahora con la ley de amnistía, que ya le han hecho dos informes de la Comisión de Viena y de Bruselas diciéndole: esto no cabe en un Estado de Derecho, pero.
Pero
ustedes sabrán lo que hacen.
No es que le anule la resolución del Tribunal.
Le pone la cara colorada.
Sino, queda sin efecto.
No.
Y la
Unión
Europea.
La soberanía siempre del Estado.
Queda con efecto con la cara colorada. Pero queda con efecto.
Una
sentencia sí la corrige.
La
un dictamen
Europea
de la
puede cambiarlo.
Me lo está confirmando.
¿Todavía estáis confiando? ¿Te estáis confiando en que Europa solucione los problemas de España?
Pues no es que estemos confiando, es que
vamos,
estamos
Pero si tenemos un prófugo. Paseando por toda Europa.
La ley de amnistía, que es lo que está diciendo la Unión Europea.
Y no pasa nada.
Yo sabes qué haría.
Que no cabe un Estado de Derecho, pero ya está, ya lo ha dicho. La Comisión de Venecia ya lo dijo. Y ahora el Tribunal de Bruselas lo ha dicho. ¿Y? Tribunal Constitucional Mayor, que sepa usted que, según mi opinión, una ley de amnistía como la que usted está viendo, si es constitucional o no, no cabe en un Estado de Derecho. Ya se lo ha dicho,
pero,
ayer.
Que
le van a hacer un dictamen positivo.
Tiene la Unión Europea herramientas para recomponer ese
que no recompone nada. Del informe del Tribunal Constitucional, nada.
A ver, y
es que es así.
A la luz de todo esto, si yo era Feijóo, o fuese Feijóo, que eso con el tiempo verbal me equivoco, ¿qué llamaría Miriam?
Me lo confirman, el Tribunal Constitucional no lo corrige.
Justo por eso, ¿no? Ya está hecho. Ya no han hecho la cabeza así de que Puigdemont. Yo llamaría Miriam y le diría, mira, la amnistía a Puigi, ya la voy a dar yo. 7 votos y se derrumba ese gobierno. Lo haría. Total, que va a ser a ese punto.
Yo lo que haría,
en
Europa es el PP separarse del grupo del grupo que está gobernando, que es el PSOE.
Sí, separarse del grupo creo que es inevitable. Sí.
¿Para qué sirve
en
eso?
En Europa diría...
¿Para qué sirve eso? Esto no, aparte para la frecuencia.
Porque el gobierno de Europa desaparece porque no hay mayoría.
¿Qué dice?
No, si se va...
¿El PP español? Lo que hace el ridículo espantoso.
Bueno, uno más.
No.
Un ridículo más.
Pero impone el decir, hasta aquí hemos llegado. Yo no colaboro con el Partido Socialista a nivel europeo.
Pues ya lo está haciendo.
¿Eh?
Ya lo está haciendo.
¿Dónde
está
Europa?
Está pidiendo que no lleguen los fondos Next Generation a España porque no se están gastando correctamente.
Pero
y está sembrando la duda del gobierno de España.
Lo lleva haciendo
3 años.
Públicamente decir, no formo parte de este gobierno a nivel de europeo. Hasta que no se solucione ese tema.
No tenía que haber votado a Teresa Rivera, no tenía que haber votado a Calvo, no tenía que haber votado a nada. Tiene que aprender a decir no a todo lo que proviene con pregunta de Sánchez. Es fácil. Dice no.
Que el propio presidente del Partido Popular Europeo no está con Ursula von der Leyen. O sea, que ahí hay disparidad de criterios, llega un momento dado y bueno, y está pasando. Está dentro del Partido Popular Europeo hay varios puntos que no confluyen para que haya una unidad, pero tienen que aguantarse.
Y está Meloni por ahí haciendo su propia guerra. Y está la extrema derecha, la derecha de los conservadores, que también tienen divisiones.
Sí,
es más interesante tener un grupo conservador único en Europa que tener 3 de ultraderecha como tienen ahora mismo.
Es que, por ejemplo, te vas a países como Francia y los 2 primeros partidos que hay son de derecha y de ultraderecha.
Sí.
Te vas a países como Grecia y el Partido Socialista, ¿qué quedó?
Desapareció.
Desapareció. Y te vas a Portugal ahora, ¿quiénes son los 2 primeros partidos que hay ahora?
Sí, el central,
hablando de qué posibilidades tiene el PP de alguna manera para
presentar a los españoles una alternativa de gobierno.
Bueno,
¿cuál
de
es el programa político del PP?
Venga. No, pero más.
¿Cuál es el programa político?
Más efectivo.
Dime 3 cosas importantes que defiende
más
el PP.
Efectivo es romper el gobierno
romper
europeo.
Eso es para Izquierda Unida. Romper es para Izquierda Unida. Partido Popular, alternativa. Claro, propuestas de gobierno. ¿Qué va a hacer los 10 primeros meses del gobierno del PP? ¿Qué va a pasar en este país si tiene mayoría absoluta? ¿Qué van a hacer? ¿Alguien lo sabe? Pregunto, ¿eh?
Pues, bueno, Feijóo tuvo... Ver,
eso es lo importante. Yo
lo
creo
tiene.
Que es lo que el país
el
necesita, ni ir a Europa,
no,
ni ir a ningún lado. Españoles, esto es lo que yo le voy a hacer si votan.
Vamos a estudiar la situación, cómo está la economía, para ver cómo actuamos.
A ver si pactamos con Vox o no.
Eso.
¿Cuáles son los límites para hablar con ellos?
Y el problema es que si no llegas a la mayoría, y la mayoría significa o tú tener una mayoría absoluta o tú tener con Vox un preacuerdo y que vayas juntos de la mano, vas a depender o de los catalanes o de los vascos
¿Dónde está ese PP diciendo si yo gano reforma la ley electoral para quitarle el poder a las minorías en este país? ¿Dónde está esa propuesta? No, ni se atreven a hacerla.
¿Por qué aseguran de que el PP y vos van a gobernar aquí en este país cuando haya elecciones? Es que no van a gobernar.
En junio del 23,
en junio del 23
se estaban repartiendo los ministerios.
Es que no van a gobernar. Este gobierno que existe en España es capaz de muchas cosas.
Y no van a
dar la oportunidad de gobernar a la derecha. No lo van a hacer.
Pero porque la derecha
ni
es incapaz.
No lo van a hacer. Y
la derecha es incapaz.
Y en el 27 siguen esta gente.
¿Está afirmando de que hay manipulación del voto por correo? Que yo ya empiezo a creérmelo.
Claro.
Que yo ya empiezo a creérmelo.
Claro. Es que aquí era tan evidente. ¿Cómo puede ser que con un sistema de voto la mayoría, che va con dato statistico evidentemente, no? Dà la vittoria a una determinata parte politica. Come può essere che una sola modalità elettorale dea la maggioria a un partito? Vamos, eso es de una evidencia de corrupción.
Es complicado hacer el estudio y no tenemos datos contrastables, porque los votos por correo se incorporan a las actas de las mesas. Pero en cada acta aparece voto por correo tal. Pasa que cuando se totaliza y se pasa al sistema, se pone el número de votos de cada formación total. No se revisan en la mesa.
Exacto,
pero cuando tú mandas la información a donde se centralizan los votos,
Indra,
a donde sea. No se distingue. Decímoslo. Voto por correo, voto presencial.
Yo imagino
no se distingue. Hay que ir acta por acta a revisar. Y ya los que han revisado eso dicen que el 54% del voto por correo repartido entre todas las mesas electorales, el 54% era del PSOE.
Por eso digo, ¿cómo puede ser que tiene mayoría?
Menos del 30% en el voto escrutado en mesa.
Eso es lo que dijo.
Y eso empieza a oler mal. Claro. Ahora, ¿quién ha obtenido ese dato de que el 54%? Porque no hay un Big Data que gestione los datos. No hay una aportación automática del dato, sino que hay que ir acta por acta, y son muchas mesas electorales.
Y todos los interventores de las mesas, al fin y al cabo, va sacando...
A ver, cuando se abren las urnas y cuando vienen los correos, se abren y se decantan. Oye, este es del PSOE, este de aquí, de allí...
Sí,
de
sí, pero eso...
No, pero tú vas apuntando, como
pero eso se quema,
hay
se
una
rompe,
plana
se destruye...
Donde aparecen los resultados por cada formación.
Sí.
Pero cuando se digitalizan los votos, se digitalizan los totales de cada mesa.
Total de cada mesa.
No se distingue entre voto por correo y voto presencial.
Así es. Amigo, pues.
Sí, claro, y tiene que ser el interventor o el apoderado del partido el que diga, oye, mira, es que el porcentaje de voto en tiempo real, en presencial, es este, y el porcentaje de voto por correo es este otro.
Sí, pero
te puede llamar la atención, pero claro, como los votos por correo en una mesa normal de la Orotava en la que yo he estado, pues son 8 o 10 votos,
cada
pues
partido,
no...
Mira, ya, pero si todos los 8 son... Es 100%.
Se da por
hay una realidad objetiva. Cada partido en sus asambleas provinciales, comarcales y nacionales suman todas sus actas.
Sí.
Y esa suma de sus actas tendría que coincidir con el resultado final.
¿Todos?
Pero absolutamente. Exacto. Tendría que hacerlo, vale, porque
tiene que
si
ser
es así,
congruo.
Ya te digo yo. No,
pero no se,
pues
no
entonces
se puede,
algo falla no en los partidos.
Pero el Partido Popular, por ejemplo, no tenía interventores ni se hace esa operación como lo hace Coalición Canaria. En la que lo hace bien es Coalición Canaria, aquí en Canarias.
No tenía.
Pero yo he visto, las elecciones que he visto, que las he vivido en primera persona, Ciudadanos, por ejemplo, no hacía esa operación.
A ver.
No compatibilizaba todas las actas. Partido Popular no lo hacía. Todas las actas de todas las mesas de todos los colegios electorales. No lo hacía. Coalición Canaria, sí.
Pero ¿cómo pretende tener el control del electorato? Sí, yo no sé. Pero
Coalición Canaria es más, llamada por teléfono a ver, tú que no has venido a votar.
Sí.
¿Qué pasa, amiga?
Pero vamos a ver.
Hace, ese trabajo lo
yo
hace
fui interventor
bien
en una de las mesas.
El Partido Popular no totaliza todo esto que estamos hablando.
Cada
no,
mesa
no
tiene unos resultados finales donde se incluye el voto por correo. Es decir,
sí,
están la apertura de urnas
que sí.
Y el voto
lo
por correo.
Lo hemos explicado varias veces, pero que sí, no sé.
Se contabilizan votantes.
Que sí, Jordi, pero que cuando se pasa al sistema de digitalización, van el total de la mesa.
Sí.
No dicen 10 presenciales, 2 por correo. Se
a
dicen
ver,
12.
¿Quién que lo sabe?
Entonces,
¿quién lo hizo?
¿Y quién maneja eso?
Tienes que ir a las actas para ver.
¿Y quién maneja
tienes
eso?
Que ir a las actas para ver. No hay esa información, no está digitalizada.
Es que lo sabe quién lo hizo.
Pepe, quiero que se digitalice el voto por correo. Cuando se compatibiliza, cuando se computabiliza, indiquen cuál es el de correo. Propuestas para que esto no pase. O cómo se van a custodiar las sacas de correo.
Claro.
¿Cómo se van a custodiar? Que el problema está en que hay un tiempo que están bajo la custodia
ahí
de
sí
ley de día.
Claro. Ahí sí puede haber problemas.
¿Por qué no hay una propuesta? ¿Por qué no hay una propuesta al PP? En vez de decir esto se ha hecho mal y han robado todo, vamos a solucionar. Propuesta no de ley para hacer esto.
Pero tú haces la
yo
propuesta.
Yo he hecho falta eso.
Ya, pero tú haces la propuesta y ¿qué?
Bueno, pues le pone la cara colorada a alguien. ¿Usted no quiere
qué
hacerlo?
A poner la
pero usted
cara
no quiere hacerlo. No quiere garantizar
más
que el voto sea...
Es que más de la que ya la tienen colorada.
Claro.
Pero por lo menos va proponiendo cosas. Cuando yo llegue al poder haré esto.
Tiene que quitarlo del gobierno porque con la palabra
¿y cómo lo va
no
a quitar? ¿Y cómo lo va a quitar? ¿Destruyendo?
Pacta con Junce 7 votos. Pacta. ¿Qué más da? Hago yo ahora Pachi López. ¿Qué más da?
A lo
esa
mejor
altura,
ese pacto de 7
votos
impide que se tengan 150 diputados. Porque hay gente que pierde la capacidad de confianza en el PP.
Más que no la va a perder. Yo, mira, hacer un política, acto de coraje.
Hacer políticas debajo de estofa y ser incoherentes, no. El PP no puede pactar con Jung hoy.
Hoy no puede pactar.
Hoy no puede pactar, pero por coherencia política.
Puede, no, hoy puede pactar, porque ya, no hice, lo repito, pero que vale todo, la cabeza así.
No, pero si es por coherencia. Es por coherencia.
Por coherencia. ¿Le pide coherencia al PP y a todos
los
demás?
Pero que los demás vayan a 150 kilómetros por hora no me permita ir a 145.
No, vamos a ver.
Es decir, que no, que las normas están para cumplirlas. Y si yo tengo que vender una posición coherente, en mi opinión.
Más que no llega a ningún lado. Y lo importante...
Vale, pues entonces vamos a salir a la calle como ametralladora.
No, eso no.
Lo siguiente de lo que estás diciendo es eso.
No.
Sí, como hay que sacar la prioridad, sacar a Sánchez, vale, cualquier cosa, vamos a pasar todos los límites de la coherencia política.
No he dicho nada de esto. No,
pero te digo que el siguiente paso es el siguiente.
Pactando con los 7 votos, no he dicho ni acción armada ni revolución.
Mira,
he dicho,
la única manera de cambiar un gobierno democrático es en unas elecciones democráticas.
Es que no la vas
a ver. Y lo que hace falta es que los ciudadanos que no votan, vayan a votar ilusionados. Y que haya un proyecto político que ilusione y que tenga posibilidades de decir después, usted yo le voté a usted por esto y no lo ha hecho.
Perdona, Diego,
pero eso de vamos a gobernar a través de 7 votos de Jung para que me sigan haciendo el chantaje que le están haciendo al otro, porque yo soy más listo que tú y hago una estrategia política en base a una basura de hacer política.
A ver,
eso vale.
A ver, la elección política è ampliamente dimostrato che non vas a ganarla con il rispetto e la moralità. Sta ampliamente dimostrato. Tenemos duda sobre il voto por correo, e sta ampliamente dimostrato che non è libre e moralmente giusta. Eso no es el camino. Está a 2 años de acabar la legislatura. Una estrategia política, un partito politico serio, con coraje, pacta los 7 votos. Quita del gobierno Sánchez, arregla lo que puede arreglar
a ver cómo
se
te lo voy a
presenta
explicar.
Las elecciones.
Eso no me gusta, pero
no
es que además,
hay otra manera.
Además
no
los
hay.
7 votos de Junts, los 7 votos de Junts no van a ir nunca con los 50 votos de Vox. No van a ir. Y son necesarios los de Vox y los de Junts. Con lo cual, eso es perder el tiempo.
No.
Es perder el tiempo y no hacer política problema. Ficción. Lo único que le queda al PP, en mi humilde opinión, es ofrecerle una alternativa seria de gobierno a los españoles que no votan.
Pero ya la
que
tiene
un 40%,
¿Pero qué es lo que la alternativa
venga,
seria?
Dime, la primera cosa que haría el PP gobernando este país por mayoría absoluta, la primera, venga, dímela. Pregúntasela a Feijo.
Lo que
quitar
dice Feijo
toda la ley de Sánchez.
Eso es mentira.
Toda. Desde la ley del sí a sí, la ley de los veterinarios.
No lo van a hacer. ¿Dónde está la propuesta del señor Feijo?
¿Cómo?
Deshacer el sanchismo es la propuesta.
Pero por escrito.
Hombre, ya solo con eso va a gobernar en eterno.
Lo que hizo Rajoy cuando gobernó después de tener mayoría absoluta, después de lo que cambió después de Zapatero. No cambió ni esto.
Lo que tiene que hacer o lo que va a hacer el Partido Popular si entra en el gobierno es recomponer los desaguisados.
Claro.
Propuesta. Que este Feijóo se comprometa. ¿Cuáles son las propuestas?
Quitar los aforamientos,
las colas de
los impuestos.
Mira, no lo ha hablado. Mira, aquí venían a bajar los ilegibles y los subieron.
Bajar impuestos. Ayuda a.
Pero sí, no, si propuestas hay muelas. Pero ¿cuáles son las que propone
Feijóo?
Pero ¿cuáles son las que propone Feijóo? Que si aquí nosotros pueden ocurrir miles.
Pero hay un programa que está editado por ahí.
Pero vamos, pregunta clave: ¿cuál es el programa de Pedro Sánchez? ¿Cuál es el programa de Pedro Sánchez? Que gobierna sin presupuesto.
El problema no es Pedro Sánchez, el problema es la alternativa a Pedro Sánchez.
No.
Porque si no, vamos a eternizar a Pedro Sánchez.
A ver.
Si nosotros creemos que este país va a quitar a Pedro Sánchez, criticando a Pedro Sánchez, vamos muy apañados.
No, yo no estoy criticando a Pedro Sánchez. Es que
tenemos que darle a la gente una
alternativa.
Parece claro que Pedro Sánchez, no el PSOE, porque el partido sanchista, ya los del PSOE dicen que no son PSOE, sino son sanchistas.
Pues lo votan.
La realidad objetiva es que ha habido 7 años de un día a día con sobresaltos, con cambios, con manipulaciones, con cosas muy, muy jodidas.
Golpe al poder, se llama golpe al poder.
El primer día, bueno, pues cuando se gobierna la oposición o el partido más votado, que en este caso sería el Partido Popular, tendrá que recomponer todo lo que ha hecho mal el Partido Socialista, el Partido Sanchista. Pues eso es que hay que escribirlo, pero si se están denunciando día a día las corrupciones, se está denunciando las manipulaciones, la intromisión, la caída del Estado de Derecho, si es que todo eso se está haciendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Recomponer eso. Y luego hablamos del programa que tenemos, ¿verdad? Porque realmente la situación que tenemos es un desaguisado a nivel internacional. internacional. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que reivindicar? ¡Viva la libertad, carajo!
¿Qué, sí. hizo, ¿qué hizo el Partido Popular en el Puerto de la Cruz?
Con Mariano Rajoy, con Mariano Rajoy, con Alberto Núñez Feijóo de líder.
¿Pero qué hizo el Partido Popular en el Puerto de la Cruz? ¿Qué hizo? Leopoldo se avanzó con un programa o con un acuerdo. ¿Y por qué Feijóo no puede hacer lo mismo? ¿Tiene que ir con un programa o con un acuerdo?
Vamos a ver. Porque Vox y Junts no se van a sentar como Asamblea Ciudadana y Coalición Canaria.
¿Por qué?
Así de sencillo.
Hay que hacer acuerdo. ¿Y por qué?
Porque ni uno
Izquierda
ni
Unida
ni
el
uno,
Partido Popular. Otro. Izquierda ni Unida uno, el Partido ni, Popular
no, no,
nunca
no, no, no. Pero
se
a ver,
ponían.
Estamos hablando de personas de otro nivel.
¿Y por qué?
Porque
Abascal
no
es
tiene
tonto.
Nada que ver, no tiene nada que ver los líderes del Partido Popular, Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense, sí. del Puerto de la Cruz, la repercusión mundial que tendría uh-huh. un acuerdo del Puerto de la Cruz a la que tiene un gobierno de España. No tiene nada que ver, Giovanna.
No, es
no puedes poner
política.
Como ejemplo que,
no,
que el PP se equivoca porque lo importante es sacar al
estrategia había política.
Lo importante
que tú
no es sacar al socialismo sanchismo del gobierno.
Es, bueno,
el problema es
qué
hay detrás. ¿Qué venimos detrás? Cuando vengan los que vienen, ¿qué
cuando
hace?
Viene detrás habrá elecciones.
Hay un partido,
ahora hay que poner el punto a ese gobierno.
No nos preocupemos de buscar alternativas, sino de echar al que está.
Yo tengo la cuenta con mis hijos y me van a multar porque mi hijo está comparte mi
cuenta.
Tiene
una cuenta mancomunada con tu hijo.
¿Y sabe, sí. ¿Y sabe qué ha pasado? También mi comercialista me lo ha aconsejado. Es que, chica, eres sola aquí. Si te pasa algo, necesita un otro nombre a la tu cuenta bancaria. Para que pueda hacer acciones
claro,
si,
eso lo va a arreglar
si te ingresan en el hospital.
Giovanna,
ese es un problema de la
creo
ciudadanía.
Que sea bueno para
¿sí
este
no?
país el tener como prioridad sacar a un gobierno sin tener un gobierno con un programa electoral claro de lo que va a hacer.
El programa lo necesita la elección.
Tenemos que dejarlo aquí porque.
¿Cuántos votos tiene Izquierda Unida?
Izquierda Unida no se ha presentado. Me tengo que ir. Javier, Jordi, Juan Carlos, Giovanna, hasta la semana que viene.
Chao.